Hoy, día 8 de marzo, desde la Fundación 11 América Latina, FOAL, queremos darle la voz a las mujeres. A las mujeres con discapacidad visual, mujeres que están invisibilizadas y que en muchas ocasiones sufren una discriminación múltiple. Por ser mujeres, por tener una discapacidad y por otros muchos factores, como son tener una situación económica precaria, vivir en un entorno rural, etc. Nosotros, desde FOAL, trabajamos para revertir esta situación de desigualdad y para ello hemos desarrollado nuestro programa FOAL Violeta, que hoy lanza su convocatoria de proyectos dirigida al avance de los derechos, como es el derecho a la salud sexual y reproductiva, que es de lo que Somalia Soriano, Lisbel Jiménez y María José Vergara, tres mujeres activistas con discapacidad, nos van a hablar hoy aquí.
Mi nombre es María José Vergara, soy profesora diferencial, una mujer ciega y les saludo desde Chile.
Hola, soy Lisbel Jiménez Cipriano. Soy estudiante de Derecho y actualmente estoy trabajando. Les saludo desde República Dominicana.
Hola, mi nombre es Somalia Soriano, soy psicóloga, soy de República Dominicana. En sentido general, en Latinoamérica, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad han sido vulnerados. Existen diversos factores que influyen en esto, pero principalmente uno de estos puede ser la desigualdad a nivel de género y la discriminación por razón de discapacidad, principalmente por desconocimiento.
En Chile, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad han sido vulnerados, pero en su mayoría aumenta esta vulneración de derechos cuando somos mujeres. La brecha entre hombres y mujeres es inmensa y si hablamos de derechos sexuales y reproductivos es aún más.
Pero, ¿no somos todas las personas iguales ante la ley?
En las leyes se habla de igualdad de géneros y de no discriminación por discapacidad. Pero la verdad es que al momento de que una mujer con discapacidad se presenta, vamos con un embarazo a un hospital o clínica, se cuestionan y la miran con pena como que está embarazada y es ciega. O sea, para mí eso es una vulneración de los derechos. Y si somos iguales ante la ley, entonces debería de tratarse igual.
¿Cuál es la situación en relación a los derechos sexuales y reproductivos? ¿Falta información?
Hoy, recién, estamos hablando más de los derechos sexuales, de la orientación sexual, entre otras temáticas. Sin embargo, cuando se trata de personas con discapacidad, la vulneración de derechos sigue intacta en el sentido de que no se respeta ni se buscan las herramientas necesarias para entregar la educación que todas las personas merecemos. Por ejemplo, la información que hay a nivel de medios masivos de comunicación es visual, por ende no se piensa en las personas con discapacidad visual, somos vulneradas, somos violentadas, hemos sufrido de violencia en todo sentido, de esterilización forzosa, entre otras, y son cosas que no pueden seguir ocurriendo y es por esto que estamos siempre trabajando para hacer de este mundo un lugar con una inclusión de verdad.
He tenido charlas sobre educación sexual desde muy joven en la escuela y de los temas que se trataban eran más de cómo prevenir las enfermedades por transmisión sexual y cómo prevenir el embarazo a temprana edad.
Recuerdo cuando era adolescente que estábamos un grupo de amigas y que estábamos descubriéndonos y justamente hablábamos de este tema. Tenía muy poca información, al igual que ella, y comenzábamos a investigar, a leer revistas, porque no había varios años atrás, pues no teníamos tanto acceso a la tecnología. Fue muy curioso el conocernos, el conocer todos los ciclos, todo el cuerpo humano, me refiero al masculino, y realmente fue muy, muy interesante. Y afirmo que hay mucha debilidad en torno a materiales accesibles para personas con discapacidad y recibir la misma información en equidad de condiciones que los demás.
Esto de que se trabaja con cuerpos heteronormados, entonces cuando se presentan maquetas, las poquitas que se pudiesen presentar, que es muy raro que se haga, se presentan cuerpos heteronormados y los cuerpos de personas con discapacidad pasan a ser cuerpos disidentes.
Me parece muy chulo que traigas a colación eso, porque hay muchísima situación, porque se plantea el cuerpo todo delgado, claro, esbelto, ¿verdad? Alto, una mujer alta, un hombre, qué sé yo, un poco fuerte, alto, pero es que hay diversidad.
Hay mucha diversidad. Cuerpo. E incluso también en cuanto a hipotonía, hipertonía, sensibilidades distintas, ¿no?
¿Cómo es la educación sexual para las mujeres con discapacidad?
Pues esta pregunta llamó mucho mi atención, y es que realmente se enfocan en hablarte, en educarte sexualmente, pero te hablan sobre cómo prevenir un embarazo y cómo prevenir las enfermedades por transmisión sexual. Y realmente no toman en cuenta el deseo y el placer de la mujer al momento de tener una relación. Es como que vas a lo desconocido.
Desde niña recuerdo que la educación sexual estaba centrada en temáticas relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual, así como lo malo que era tener una relación sexual. Nunca se tomó como algo bueno ni como una posibilidad de exploración, tanto autoexploratoria como con otras personas. Y siempre se cosificó mucho a la mujer, pero siempre a la mujer promedio que no existe. Y recién hoy te diría yo que se está hablando un poco más entre amigas, sobre todo entre organizaciones y mujeres, la importancia que tiene el deseo sexual y cómo la heteronorma muchas veces nos encierra en una situación, como por ejemplo lo que ocurre con las orientaciones sexuales, con la identidad sexual, que es súper importante y que también recién hoy siento que se están abriendo las puertas, esperemos que de buena manera, porque a veces también se incurre en faltas y en mitos y tabúes, más creo que es una deuda muy pendiente que tenemos las mujeres también con discapacidad de entender el deseo y el placer como algo relevante y que también es parte de nuestro desarrollo personal.
Si le sumamos a esto que tenemos una discapacidad, es que es peor la situación. O sea, la sociedad nos ve como personas asexuadas que no debemos o que no tenemos para qué disfrutar la sexualidad. La educación sexual no nos brinda un conocimiento claro sobre esto, pero es peor cuando la discapacidad está ahí y cuando la sociedad entiende que no debe ser algo que tienes que vivir. Recuerdo escuchar a una amiga ciega que comentaba, una vez estaba en un supermercado y tenía unos 6 meses de embarazo y le preguntaron, ¿quién te hizo ese daño? Y cuando lo comentó, ella lo comentó como una etapa superada y cerrada en la que ella explicó en ese momento de que no pasaba nada, pero realmente me sorprende el nivel al que podemos llegar por el desconocimiento principalmente.
¿Cómo es la sexualidad de las mujeres con discapacidad?
Pues mira, es que el deseo sexual muchas veces es visto como un deseo oscuro. Y me ha pasado que me preguntan, ¿y cómo ustedes los ciegos se relacionan? Entonces yo me quedo pensando y le digo, igual que tú, porque la mayoría de las parejas para tener relaciones apagan la luz. Entonces, no es tan necesario el sentido de la vista.
las personas con discapacidad somos personas, como cualquier otra.
Y es que el hecho de tener una discapacidad no quita de que no tenga deseos, no sientas placer.
No quieras disfrutar, o sea, es que...
Todo lo contrario, somos muy intensas, solemos ser muy intensas.
habla por ti.
María José, también te identificas, la risa me lo dijo.
Está muy bien lo que dice Libel, sí. Pero cuando hablo de mitos y tabúes, hablo también de que se piensa o que somos hipersexualizados o hiposexualizados, ¿no? O sea, o no tenemos o tenemos mucho también, ¿no? Como con cualquiera y donde sea. Y tampoco, ¿no? O sea, cada uno elige con quién y cómo y dónde, pero también hay mucho mito ahí.
¿Se niega la maternidad a las mujeres con discapacidad?
Pues yo soy la única madre de este grupito de tres, así que esta pregunta ha llamado mucho mi atención. Y es que sí, realmente se le niega la maternidad a la mujer con discapacidad. Porque cuando llegas a un hospital en estado de embarazo, te preguntan ¿por qué estás embarazada? ¿O quién fue el abusador que te hizo eso? Como que por el hecho de tú tener una discapacidad no puedes tener un bebé. Y una vez que nace la criatura, entonces deciden esterilizarte para que no tengas otro bebé, y a veces lo hacen sin el consentimiento de la madre. Y también te preguntan, ¿cómo lo vas a cuidar? ¿Quién te lo va a cuidar? O por los primeros días está muy sencillito, muy blandito, ¿quién te ayudará? Pues no debería de ser así, porque yo soy madre y yo cuidé a mi bebé desde el primer momento en que nació. Y cuento todo esto porque he escuchado opiniones de otras chicas, y también me pasó a mí, que cuando yo pasaba por un lugar embarazada y con el bastón, me miraban como que, qué pena, está ciega y está embarazada.
En Latinoamérica, la maternidad de mujeres con discapacidad es cuestionada a niveles inverosímiles, tanto así que en Chile ha habido casos de mujeres a quienes les han quitado su bebé al momento de nacer y han tenido que denunciar, y les han quitado la posibilidad a esas madres de ejercer su maternidad y el proceso de apego tan importante en los primeros días de vida.
Realmente, mira, a mí me pasó cuando nació mi bebé que mi abuela me decía, regálamelo, yo lo cuido, yo lo cuido, yo lo quiero cuidar, regálamelo, que yo lo voy a cuidar. Y cuando yo me quedé en su casa los primeros días, pero igual yo cuidaba a mi bebé, pero siempre que lo estaba bañando y vistiendo, ella me estaba vigilando y eso, pues yo me fui para mi casa con mi bebé, me fui como a los 10 días, desde que me soltaron los puntos, me fui. Porque yo quería disfrutar y vivir yo ese momento, porque
obvio
que yo soy capaz de hacerlo, yo sabía que yo era capaz de hacerlo, y no me quería sentir observada, sino un momento, porque esos momentos son para la madre y el bebé. Y pasa mucho, y muchas mujeres que no conocen muy bien sus derechos, o no están al tanto de que no se sienten tan seguras, acceden a esto, okay, tú lo cuidas y eso.
¿Cuáles pensáis que son las principales violencias?
Creo que la violencia que pueden surgir van relacionadas con la discriminación en el acceso a la salud, un mayor riesgo en violencia sexual, esterilización forzosa, y en algunos casos también puede estar relacionada a abortos que no necesariamente están con el consentimiento de la mujer, en este caso una mujer con discapacidad. Una cosa muy importante, y es que no sale a relucir como mucho, es el aislamiento social, porque no tiene los niveles de accesibilidad que hemos comentado en varias ocasiones, cuenta con mucha desinformación, eso sí, y desconocimiento de quienes les rodean.
Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje queréis lanzar para el 8M?
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres con discapacidad alzamos la voz por nuestros derechos. Seguimos adelante sin miedo.
Por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres con discapacidad hablamos de la inclusión sexual.
Por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, las mujeres con discapacidad buscamos visibilizarnos, generar más espacios de participación y promover nuestra inclusión.
En universalidad de oportunidades. Yo también
soy mujer
y tengo derechos.
Muchísimas gracias.